vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 1 al 8. ¿Tienen listos? Un fuerte amén. La palabra del Señor dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del Universo. Santo, majestuoso, digno eres tú, Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Atentos a tu palabra, deseosos de aprender, deseosos de comprender tus verdades, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das y la libertad que tenemos de hacerlo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, por aquellos que no están. Que tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró la palabra, sea aquel mismo que nos dé el entendimiento, la comprensión y la aplicación de la misma. Pido, Señor, tu guía. Pido que las palabras que salgan de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Tú, solamente tú, Señor, eres digno de ser alabado. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar los asientos, mis hermanos? Dios les bendiga. Ayer, creo, todos nos despertamos viendo una reunión de oración por la toma del presidente. Y es increíble ver cómo se reunían ciertos líderes religiosos de otras entidades o ideas religiosas y oraban en su idioma, que no sabíamos qué estaban diciendo ni qué oraban. Y cuando entendemos esto, el Señor Jesucristo fue muy claro en dejar establecido ¿cuál es el único medio, cuál es la única persona por la cual podemos ser reconciliados y por medio de quién hacemos las oraciones nuestras? Desde un comienzo, Él dejó claro a sus discípulos. Él quería que sus discípulos estuvieran totalmente seguros de quién era Él, cuál era el propósito por el cual Él había venido y cuál era su destino. Antes de estos versículos que acabamos de leer, 6 días antes de lo que estaba sucediendo ahí, el Señor se encuentra con sus discípulos reunidos y les pone estos 3 fundamentos únicos e exclusivos que son la raíz, la zapata de lo que es el cristianismo. Primero, ¿quién es Jesús? Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Segundo, que su camino, su propósito en obediencia al Padre de venir a este mundo fue camino a la cruz. Ese fue el propósito único de Cristo. Y segundo, su segunda venida, la cual nosotros esperamos ansiosamente. Esa es la esperanza de todo cristiano, la segunda venida del Señor, la cual, si estamos aquí, seremos alzados con Él en las nubes. Y los que hayan muerto resucitarán primero que nosotros. Esa es la gloriosa esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, Él confronta a sus discípulos. Él está hablando con ellos principalmente. Y les dice, en Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Estos son 6 días antes de los versículos que estamos leyendo, o el texto de este día. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Mas él, Jesús, en el 15, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El interés principal de Jesús es que sus discípulos entendieran, comprendieran quién él es. Entonces responde Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, que significa el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Él dio una respuesta acertada a la identidad de Jesús. Aparentemente, el Señor le dice en Mateo 16, 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el primer punto que Jesús quería establecer con ellos: ¿quién era él? El Mesías. Segundo, su propósito fundamental, y es su camino a la muerte. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo deja claro: es necesario ir a Jerusalén, padecer, morir en la cruz. Y esta es la verdad única por la cual nosotros como cristianos reconocemos y entendemos que es en ese lugar donde nuestra culpa, nuestro pecado, aquella ira de Dios que debe venir sobre nosotros, fue puesta en Cristo Jesús. Pero lo interesante aquí es que aquel reconocimiento que había hecho Pedro hacía unos minutos antes es totalmente revertido en el entendimiento de que Jesús les decía que él debía morir. En Mateo 16, 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Por qué? Que el concepto de Mesías que Pedro tenía era errado. Él no podía ver a un Mesías. Los Mesías son triunfadores, los Mesías son gobernadores, los Mesías son vencedores. El Mesías que ellos esperaban, aquel Mesías que traería libertad a Israel, los deshacería de aquel gobierno duro de los romanos y reinaría con toda la nación de Israel. Tenía el concepto errado. No, Señor, que esto no te acontezca. En aquel momento en que Jesús lo había alabado por aquella declaración que no se le había revelado ningún hombre sino Dios, ahora Jesús lo condena y le dice, versículo 23, Mateo 16: pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él no entendía el propósito aún. Y el tercer punto que él quiere hacerles ver bien claro es su regreso, su segunda venida. Mateo 16, 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es la esperanza nuestra, la segunda venida de Jesús. Pero nos dice la Escritura, ya no vendrá en aquel propósito de bondad, de amor, de mansedumbre. Vendrá a juzgar, dice la Escritura, a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vendrá como juez en aquel tiempo. Frente a estos discípulos que estaban ahí reunidos, el Señor anticipa a algunos de ellos que serían testigos de algo espectacular. Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estas personas que el Señor está diciendo aquí, algunos, porque no los incluye a todos, Él los tenía ahí el gran grupo, pero Él separa a algunos. Estas personas presenciarían algo extraordinario, hermoso, maravilloso, único. Iban a degustar uno de los momentos más profundos que hayan tenido lugar en la tierra. el más significativo evento entre el nacimiento de Jesús y su crucifixión. Y ese es la gloriosa transformación de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Y cada uno de los evangelios sinópticos nos hablan sobre este tema. Hermoso. Mateo 17:1 dice, 6 días después. O sea, estos 6 días son después de lo que venimos hablando, donde Jesús les establece a ellos esos 3 fundamentos de lo que es la zapata del cristianismo. Entonces, Él llega y les muestra esto. El libro de Lucas, en el versículo paralelo, dice que 8 días después. Pero Lucas utiliza la palabra o aquella frase griega para tratar de interpretar que una semana después. Nosotros comúnmente decimos, no, nos vemos dentro de 8 días para significar una semana. Es lo común que se utilizaba aquí. Es el mismo tiempo. En Mateo 17:1 dice, y tomó a Pedro, a Jacob y a su hermano, estos son los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno que conocemos muy bien, y los llevó aparte a un monte alto. O sea, que el Señor de este grupo invita de una manera privada a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan a presenciar algo increíble. Y cuando nosotros hablamos de estos 3 discípulos, son el círculo central de Jesús, el círculo más íntimo de Jesús. Ya ellos habían compartido con Jesús en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando la hija del principal de la sinagoga estaba enferma, prácticamente murió, el Señor se lleva solamente a estos 3. Es donde el Señor muestra su poder sobre la muerte. Marcos 5:37 lo vemos. En el Getsemaní también, en el momento más difícil del Señor Jesucristo, cuando Él estaba padeciendo horas o minutos antes de prácticamente enfrentarse a la cruz, el Señor está con estos 3 discípulos. Mateo 26:36 dice, cuando llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En el momento más doloroso de Cristo, estaban ellos 3 con Él. O sea, que después de todas estas intimidad o estos momentos que habían compartido juntos siempre, estos 3 eran el círculo central de Jesús. Y esta amistad entre Juan y Pedro nunca terminó, a pesar de que Jacobo fue uno de los primeros mártires a manos de Herodes. Ellos continuaron esa amistad. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Los llevó aparte a un monte muy alto. No hay seguridad aquí de qué monte está hablando. Se puede tratar del monte Tabor, dicen algunos, que es una montaña que tiene aproximadamente unos 1.900 pies de altura. Otros dicen, y el más cercano, que es el monte Hermón también. Y todo esto está en la cercanía de Filipo de Cesarea. También se habla de la montaña de Merón. No se sabe exactamente cuál de estas 3 son. Es una de ellas. No podíamos afirmar con seguridad cuál exactamente es. Pero lo principal es, en este lugar, estos 3 cercanos discípulos vieron algo que cualquiera de nosotros desearía ver. Si cualquiera de nosotros hubiese vivido en los tiempos de Jesús, hubiéramos presenciado lo que fue la conversión del agua en vino, ver a Jesús caminar sobre el agua, hacer tantos milagros, levantar muertos inclusive. Yo creo que este es el más impactante, es el más sorprendente, porque es aquella prueba, aquel anticipo de lo que será el cielo, de lo que será una eternidad con Jesús. Eso es lo maravilloso de este momento. Entonces dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y la palabra transfigurar aquí significa, es la que viene de la palabra griega que es metamorfosis. Meta es cambio y morfo es forma. Entonces, ¿qué sucede? Esto significa que es cambiar de una forma a otra. Transformar. Y es lo que nos dice el libro de Lucas, el doctor Lucas, nos dice en Lucas 9:29, describiéndonos lo que esto significa. Dice, y entre tanto que él oraba a Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra. Su rostro fue cambiado, fue transformado. fue otra la figura que pudieran apreciar. Esto era algo espectacular. Ver la gloria, su deidad dentro del marco de su naturaleza humana, la cual fue puesta a un lado. La deidad de Cristo ante los ojos de ellos. Y estos discípulos, los más cercanos, presenciaron esto que era espectacular y único, como les decía. Y dice la palabra que cuando esto sucedió, su rostro brilló como el sol. Y si analizamos al sol, ¿cómo sería ese reflejo de resplandeciente, fuerte, penetrante? Inclusive de una manera en que nuestros ojos podrían inclusive lastimarse de ver algo tan espectacular. Presenciaron algo así. Y cuando nosotros entendemos la potencia del sol, el sol produce una fusión nuclear y llega a producir un calor que se manifiesta en 16 millones de grados. Si comparamos la fuerza con que el apóstol Mateo nos está mostrando a nosotros, aquella descripción que él hace, es algo espectacular. Que esas son las palabras que él encuentra para describirlos. La majestuosidad de Cristo vista por cada uno de ellos. Y cuando escuchamos que el rostro de Jesús brillaba con esa intensidad, nos recuerda algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés, estando en la montaña del Sinaí, que fue llamado por Dios para recibir las tablas de la ley, cuando él estuvo en la presencia del Señor, su rostro brillaba. Aunque él no pudo ver su rostro, porque el Señor le dijo a él: nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero él solo vio su silueta, vio su espaldar. Pero aún así, cuando él bajaba de la montaña, su rostro resplandecía. Y resplandecía porque había recibido el reflejo de Dios. Había recibido ese rebote de la gloria de Dios que estaba en su rostro y brillaba. Pero cuando hablamos de Jesús, no es que él hubiera recibido algo que viniera de otra fuente externa. No, ese brillo, esa gloria que brillaba de él, era su naturaleza, era algo que venía interiormente. Ese era su núcleo, esa era su esencia, el brillo de la gloria de Dios. Y Moisés fue transformado. Pero hay una significante diferencia en esto. Aquí en la transfiguración, la luz que brilla tan brillante como el sol en Jesús es esa luz que viene de Él mismo. No hay nada externo que produzca esto en Cristo. Es Él mismo quien es Dios. O sea que la transfiguración repentina muestra la majestuosidad y la gloria de la deidad de Cristo. Lucas nos lo dice claramente en Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él sentados, rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a las dos varones que estaban con él. El libro de Hebreos nos dice, el capítulo 1, versículo 3, que Dios, o sea Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión misma de Dios, que cuando Dios se manifiesta en sí mismo de una manera visible, lo vemos en Cristo. En Cristo, en la gloria que ilumina el mundo, donde el cielo de Belén, cuando los pastores se acercaban, ese cielo brillaba por la gloria misma de Dios cuando anunciaba su nacimiento. La Biblia nos dice que el brillo de la gloria de Dios, o sea, esa Shekinah que habla la Escritura, la misma presencia de Dios, está en Cristo. Está en Cristo. De la segunda persona de la Trinidad viene, que no solo comparte el brillo de la gloria de Dios, sino que Jesús es la gloria de Dios. Él es el mismo, la sustancia, la gloria de Dios. Y Juan y Pedro describieron este acontecimiento. Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice más adelante en el versículo 14, y vimos su gloria como la del unigénito, dice, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esa es la gran verdad. Y Pedro relata esto mismo, que había sido testigo de la gloria de Cristo. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, estos tres discípulos tuvieron una prueba de lo que es el cielo. Aquel lugar donde, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, dice que no habrá sol, no habrá luna, porque la misma presencia de ellos lo iluminará todo. ¡Wow! Es increíble. Es increíble. Entonces, vemos cómo la Escritura también nos dice, en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, en su segunda venida, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Leíamos en Mateo 16:27. Hay otro punto que tenemos que ver aquí bien claro, y es que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos 9:13, en el versículo paralelo, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Toda la belleza que es mostrada en la luz, todo aquello que puede manifestar cualquier suciedad, cualquier imperfección, solamente la luz lo muestra. Y en ese reflejo de esa luz, solamente en Cristo, lo único que podía reflejar era pureza, limpieza, santidad, sin ninguna mancha. Eso es lo que muestra. Y dice que ningún jabón o lavandería pudiera hacerlo tan blancos, dice el versículo de Marcos. ¿Y qué quiere decir esto? En la antigüedad existía una persona que se encargaba de lavar la ropa y utilizaba un jabón especial, utilizaba materiales especiales para lavar esta ropa y dejarla lo más blanca que pudiera. Ese era su trabajo. Pero dice el Mateo, para describir esto, o Lucas, Marcos, todos ellos describen esta situación, pero Marcos específicamente dice que no había ningún lavador que pudiera hacerlas tan blancas como se veían por el resplandor que emanaba esa luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hemos venido entendiendo qué significa todo esto. Después vamos a ir viendo cómo aplica este pasaje en la vida de cada uno de nosotros. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías, siervos de Dios. Moisés, aquel que fue el siervo de Dios para promulgar la ley. Elías, el líder de aquella línea de profetas que existieron. Ambos anunciaban al Mesías, ambos apuntaban a Cristo. Y estos dos personajes, figuras representativas del Antiguo Testamento, tenían algo en común. Como vimos, Moisés recibió la revelación de la ley de parte de Dios en una montaña. Elías recibió también una revelación única de la gloria de Dios en el monte Horeb, cuando Dios se le presentó por un terremoto, después en fuego, después con un silbido suave en sus ojos, una voz silenciosa, cuando precisamente Elías huía de Jezabel, después de haber eliminado a muchos Baales, dioses de Baal, representantes que adoraban a Baal. Se sintió temeroso, se asustó y huía de Jezabel, porque decía que lo iba a matar. Y Dios se le presenta ahí y también le da esa revelación. Ellos tienen algo más en común: la forma extraña en que ellos partieron de esta tierra. Sabemos que Elías fue arrebatado, fue levantado, dice Segunda de Reyes 2:11, fue levantado por un carro de fuego con caballos de fuego y subió al cielo en un torbellino, en un remolino, fue transportado. Con Moisés sucedió algo curioso también. Moisés, no pudiendo entrar a la tierra prometida, el Señor lo lleva hasta cierta parte y le dice, mira, ahí está la tierra prometida, no podrás entrar. Moisés muere ahí. Dios mismo lo enterró, que hasta ahora nunca se supo dónde fue enterrado. Eso nos lo dice la Escritura a nosotros, Deuteronomio 34:5. Ninguno conoce el lugar de su sepultura. Y Dios le dijo a Moisés que no entraría a la tierra prometida. No llegaría hasta allá. ¿Pero qué sucede? Está aquí Moisés, junto a Dios. El Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, con Jesús. Y sabemos que estaba ahí, está con Elías. No sabemos qué estaban hablando. Pero lo que sí nos dice, un versículo paralelo, es que estaban hablando de una sola cosa. ¿A dónde iría Jesús? El camino que debería llegar. ¿A dónde se conducía Jesús? Lucas 9:30 dice, y aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y esta partida de Jesús que iba a Jerusalén, esta palabra que se utiliza aquí como partida, es la palabra que todos conocemos como éxodo. Sabemos todos muy bien que Moisés tuvo un éxodo cuando sacó al pueblo israelita de Egipto. Recordamos eso. Moisés llevó un gran éxodo de la esclavitud. Le sacó de la esclavitud en Egipto. Elías también llevó un gran éxodo de la esclavitud del pecado y la rebelión. Aquellas personas que se apartaron del Dios verdadero y empezaron a adorar Baales. Dios utilizó a Elías para llevar este éxodo. Pero el éxodo supremo fue dirigido por Jesús. Fue un éxodo espiritual de la esclavitud, de la culpa y del poder del pecado. Ese es el gran éxodo. Un éxodo en el cual bebió la copa de la ira de Dios, llevando nuestro pecado y nuestra culpa, recibiendo el castigo que cada uno de nosotros merecemos, recibiendo aquella hora en que Dios se apartó de él, en la cual nunca se había apartado de él, recibiendo aquel desprecio, no solamente de la humanidad, sino de Dios mismo, su Padre. Pero ese fue aquel momento en que Jesús cumplió ese maravilloso éxodo. Esa razón por la cual nosotros, cada uno de nosotros, estamos aquí presentes. En el Getsemaní, Dios mandó ángeles a Jesús para que lo fortaleciera. Nosotros lo vemos. Pero en la transfiguración, Dios envía a Moisés y a Elías para confrontarlo acerca de su destino. El Calvario. La ley y los profetas dicen, teniendo a Elías y Moisés, teniendo a Jesús, conversando con él, diciéndole: Jesús, de esto se trata, de la cruz. De eso están hablando ellos dos junto a Jesús. Y Jesús mira a Jerusalén. Y esta es una de las verdades que nosotros tenemos que comprender y manifestar siempre. El propósito de Jesús venir a este mundo fue con la mira de la cruz. Por eso cuando el ángel se le presenta a José y le manifiesta que María, su esposa, daría a luz un hijo, le dice: y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, Jesucristo no es un nombre compuesto que se manifiesta en Jesús y Cristo. Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Cristo es aquel Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el cual está profetizado a través de las Escrituras, aquel Hijo de David que traería un reino eterno y que a través de él nuestros corazones de piedra serían transformados por corazones de carne. Ese es el Cristo. Ese es el Mesías que tendría que ir a la cruz encaminándose a Jerusalén. O sea, que hablar de la gloria de Jesús es hablar de la cruz. Y el hablar de su sacrificio sustitutivo por nosotros significa la muerte de él. O sea, que el sufrimiento de Jesús es el camino a la gloria. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase, o sea, probara, sufriese la muerte por todos. O sea que la gloria de Dios en Cristo revelada es visiblemente manifestada en la cruz. Y es ahí donde nos toca a nosotros. Nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, atravesamos por momentos dolorosos en que todos nosotros quisiéramos evitar, circunstancias en que verdaderamente temblamos, nos debilitamos, parecemos caer. Pero cuando recordamos estas palabras, es ahí donde nosotros le damos mayormente la gloria al Señor, a través de nuestras circunstancias, a través de nuestros padecimientos. No hay circunstancia mayor que podamos nosotros estar viviendo en este momento que la que vivió Cristo en aquel momento. Nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nos afectan a todos. ¿Quién no quisiera estar exento de ellos? Pero cuando a través de ellos ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra manifestación de aquella fe vista en cada uno de nosotros, que ha sido provista a través de Dios por su Espíritu Santo, lo glorificamos a Él. La gloria de Cristo es manifestada a través de su sufrimiento. De la misma manera que Él la manifestó en la cruz, cada uno de nosotros estamos llamados a darle gloria a nuestro Salvador a través de nuestro sufrimiento. Glorifiquemos a Dios en nuestra enfermedad. Glorifiquemos a Dios en nuestras circunstancias. Glorifiquemos a Dios en nuestros problemas. Glorifiquemos a Dios en aquellas circunstancias que parecieran no tener una luz visible, sino oscuridad por donde quiera que nos movemos. Pero sabemos que donde quiera que estemos, Él está ahí presente. No nos ha dejado solos. Siempre nos lleva de su mano, aunque pareciera que a veces no la cerrara. Pero recordemos que estamos en ella siempre, siempre. Los discípulos estaban felices con la gloria que estaban experimentando. ¡Wow! Tenemos aquí a Elías, tenemos aquí a Moisés. Que malentendieron, interpretaron mal lo que este acontecimiento representaba. Ellos lo menos que podían pensar era en sufrimiento, para nada. Mateo 17:4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías. Lucas dice que Pedro dijo esto cuando ellos se iban, cuando Moisés y Elías se iban. ¿Y qué está diciendo prácticamente Pedro? Señor, es bueno que nos quedemos aquí. Este lugar está fantástico. Este lugar está hermoso. Detengamos los planes de ir a Jerusalén. Sí, aquí estamos pasando lo de lo mejor. Mira, tenemos a Elías, tenemos a Moisés. ¿Qué importa ir para allá? Yo sé qué haremos. Hagamos estas 3 armadas. Cada uno nos acomodamos. Ustedes, cada uno en ella. Nosotros, pues no importa si nos toca dormir en el pasto, pero tenerlos a ustedes cómodos. Ese fue el pensamiento de Pedro. Pensamiento temporal, él no pensaba sino en lo presente, de una manera ingenua. No podía comprender que tenía a Jesús cerca. No entendía que la salvación dependía de ese camino a Jerusalén y que ya él le había manifestado que tenía que ir, que era necesario que fuera. Pedro habló sin sentido. Lucas 9:33 dice: no sabiendo lo que decía. Marcos 9:6, porque no sabía lo que hablaba. Definitivamente Pedro no sabía lo que decía, porque estaban posiblemente atemorizados, espantados, o simplemente estaban gozosos de estar ahí. ¿Qué necesidad había de tener que ir a Jerusalén? Y aquí es donde nosotros comprendemos que muchas veces decía alguien: si no tenemos nada que decir, lo más sabio es que nos quedemos callados. Hablar más de la cuenta. Decir lo que no edifica. Decir lo que no construye. Con nuestras palabras tenemos poder para destruir. Tenemos poder para destruir. Alguien decía que nuestras palabras, cuando salen, son como un arco que se sostiene una flecha que tan pronto se suelta, ya no hay forma de devolverla. Herimos, dañamos con nuestras palabras, ofendemos a nuestros amigos, ofendemos a nuestras parejas, ofendemos a aquellos seres que queremos. Definitivamente Pedro no sabía qué decir. Y aquí cabe una pregunta. ¿Pierdes la visión de Cristo por lo que ves alrededor? Los discípulos perdieron exactamente la visión de Cristo por lo que estaban viviendo alrededor. Y muchas veces, volviendo al tema del sufrimiento, aquellas circunstancias que nos afectan, que nos vemos totalmente tocados, nos hacen alejar el propósito por el cual nosotros estamos encaminados, y es a glorificar a Cristo. Nos desviamos. Pensamos que esto no debería ser para mí. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pensando que el mismo Señor o la Escritura nos dice a nosotros que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El cristianismo no es algo que el Señor haya prometido, caminos de color de rosa, o que nunca tendríamos ninguna circunstancia. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor. No desviemos la mirada del objetivo principal, que es Cristo. Muchas veces por el triunfo, por las posiciones, no siempre está reservado para aquello que nos sucede de una manera negativa. Hay cosas positivas que verdaderamente llegan a nuestras vidas, y gloria a Dios. Un mejor trabajo, una mejor vivienda, una mejor posición económica. Pero ¿qué pasa? A través de esas circunstancias perdemos la visión de Cristo. Lo ponemos a un lado. Nos gozamos en muchas circunstancias que vienen a nuestras vidas de una manera beneficiosa, pero nos apartamos del objetivo principal, que es Cristo. Y eso le pasó a Pedro. Y el versículo 5 de Mateo 17 dice: mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí, una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esta es la razón porque el título de este mensaje se llama: mientras Pedro todavía estaba hablando, aquellas incoherencias, aquellas palabras que no tenían sentido, la nube, esa nube que es la misma presencia de Dios, la Shekinah, donde estaba Dios mismo, aquella misma nube que apareció en el monte Sinaí cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, que su rostro resplandecía, aquella nube que anduvo en el desierto cuando guiaba a los israelitas en aquella oscuridad, aquella luz que los iluminaba, apareció ahí. La misma gloria de Dios cubrió esta montaña y decía: a él oíd, a él oíd. La gloria de Dios ahora cubre a Jesús, a Moisés y Elías. Y de la nube sale una voz audible, una voz similar a la que habló en aquel momento en que Jesús fue bautizado a manos de Juan el Bautista. Aquella misma voz audible que fue captada por cada uno de ellos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Y esta es una corrección que Dios demanda de nosotros como seres humanos, a no fijarnos en otra cosa que no sea Dios mismo. A no fijarnos en otra cosa que esté apartada de la Escritura. A no fijarnos en hombres, como hay personas que se fijan en sus pastores, los ponen en un pedestal. Solamente lo que el pastor dice y no más. Eso es palabra de Dios, eso es, solamente eso es. Sin tener en cuenta lo que Dios dice. Escuchar a Él. Jesús es el verdadero profeta de Dios, que cumple la promesa de Dios que él mismo había anunciado. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. oír a Cristo, oír a Jesús, oír su palabra. Hay muchas religiones y desgraciada y tristemente, muchas personas oyen a Joseph Smith, aquellos que están en aquellas iglesias mormones, de mormones, donde predican a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, a un Cristo que ellos disfrazan de una manera totalmente errónea. Dicen que Dios en la eternidad tuvo una relación con una diosa y de esa relación sexual nació ese Dios que es Cristo. Es una abominación decir una cosa de esas. Otros escuchan a Charles Russell, que es el famoso creador de los Testigos de Jehová, con su Biblia, dicen ellos, Watchtower, anunciando a un Cristo que no es el Dios, no es la segunda persona de la Trinidad, promoviendo una salvación a través de obras, y que la razón por la que ellas van tocando puerta a puerta no es por predicar o evangelizar, porque evangelizar es llevar el evangelio, eso no es el evangelio lo que ellos manifiestan. Y gente escucha a ellos, gente escucha a ellos. Otros escuchan a Ellen White, de la iglesia adventista. Personas que están engañadas totalmente con un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, el Hijo de Dios. Y así sucesivamente. Otros escuchan a Mohammed, otros escuchan a Buda. Escuchad a Cristo. Eso es lo que decía en un inicio. Ver cómo esas reuniones prácticamente ecuménicas que se reúnen para orar a un Dios, ¿a qué Dios? Dios, el único existente, es el único Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el único. Hay tantos dioses que la gente ora así, a Dios, y todo el mundo amén y aplauso. ¿De qué Dios estamos hablando? Esa es la verdadera razón. A Él oíd. No escuchen a aquellos que promueven un evangelio como el de la prosperidad. Un evangelio que no manifiesta al Cristo sufrido que tuvo que dar su vida por el perdón de los pecados. No, aquel Cristo que hará ricos a todo el mundo, que se despojó o vino, se despojó de su riqueza para que nosotros no fuéramos ricos, como malinterpretan algunos. No, la única razón por la que Cristo vino a este mundo fue para darnos aquello que nada, nada puede satisfacer, nada puede cumplir, nada puede llevar a cabo, nada que existente, solamente la salvación de nuestros pecados, y solamente a través de Cristo. No hay ninguna otra manera, porque cualquier evangelio que sea predicado, así sea por un ángel, dice el apóstol Pablo en Gálatas, sea anatema. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, gran temor. Cuando estos tres discípulos ven esta nube y escuchan a Dios hablar audiblemente, el comportamiento de ellos fue cambiado, se transformó completamente. Ahora es cuando Pedro, Juan y Jacobo entienden que están en la presencia del Todopoderoso. Ellos posiblemente pensaban, wow, hasta aquí llegamos. Este es el último día de nuestras vidas. Y eso es lo que la gloria de Dios hace. La gloria de Dios produce terror en los corazones de aquellos que se aproximan a Él. Y esto es otra pregunta. ¿Tiembla usted ante la presencia de Dios? ¿Ha perdido ese temor reverente ante su palabra, ante su santidad? No se preocupa por ofenderlo, se burla de Él. Temblar ante la presencia de Dios. Los discípulos tuvieron experiencias similares anteriormente. Si recordamos bien, cuando iban en la barca, se produjo una fuerte tormenta. Una fuerte tormenta, venían esos vientos del Mediterráneo que llegaron al lago donde ellos se encontraban y prácticamente amenazaba con voltear la nave. Los discípulos estaban totalmente aterrorizados. Eso lo vemos en los evangelios sinópticos, en Marcos 4, Mateo 8, Lucas 8. Eran pescadores experimentados. Y habían estado en ese mar miles de veces. Pero cuando vino ese viento, ellos se asustaron totalmente. Estaban aterrorizados, dice la Escritura. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente ellos ven donde estaba Jesús, que está en la parte de atrás, durmiendo. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos van y le dicen: Señor, ¿no ves que nos estamos prácticamente muriendo aquí? ¿No haces nada? ¿No te importa que perecemos? Marcos 4:38. ¿No te importa que perecemos? Siempre, pues, ellos estaban totalmente asustados y le dicen: haz algo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor simplemente se paró, dio una fuerte orden: callad, detened. Y se detuvieron los vientos. El mar, que estaba prácticamente batiéndose, se calmó tanto que parecía una piscina. Una piscina. ¿Y qué pasó? Instantáneamente las aguas se quedaron tranquilas. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos en ese instante? Tiraron las redes y celebraron diciendo: ¡wow, Jesús, bravo! Sabíamos que tú eras capaz de hacer esto. No, ¿verdad? No. Marcos 4:31. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Temblaron con gran temor, reconociendo que estaban ante la misma presencia del Todopoderoso, el único. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Y no solamente fue esta ocasión, hubo otra también. Podemos encontrar cuando los discípulos habían pasado toda la noche pescando. Habían tirado las redes una y otra vez. Nada, nada. Estaban cansados, ya habían tirado la red de por un lado, por el otro, y ningún pez. ¿Y qué pasa? Se arrima el Señor Jesucristo y les dice: tiren la red por ese lado. Ellos habían podido decir: Señor, nosotros somos pescadores experimentados, lo hemos hecho toda la noche. Tú puedes enseñarnos teología, tú eres rabino. Enséñanos teología, pero decirnos que tire la red aquí otra vez, ya lo hicimos. ¿Pero qué hacen ellos? Lo hacen. Lucas 5:5. ¿Pero qué pasa? Terminan que cuando sacan esa red, había tanto pez que prácticamente el barco se volteaba. Había tanto que ellos no sabían, no tenían ni cómo ponerlo y el barco se volteaba. Entonces, él le había dicho antes: pero ¿cómo, si hemos estado trabajando y nada hemos pescado? Mas en tu palabra echaré la red. Y ahí fue cuando salieron llenas, tanto así que el barco se volteaba. Pero entonces aquí es donde viene lo curioso. Pedro responde. Pedro, y tengamos en cuenta que Pedro siempre era un pescador reconocido y que ese era su negocio. Él había podido decirle: wow, Señor, esto está bueno, hagamos esto cada semana por lo menos. Y partimos 50 y 50. Es un gran negocio para nosotros. No nos iría nada mal. Pero él no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Él miró a Jesús. Yo me imagino su rostro de una manera aterrorizada. ¿Y qué dice él? Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Wow! La presencia del Dios mismo, representado en la segunda persona de la Trinidad, produce que caigamos de rodillas ante Él y reconozcamos que somos gente pecadora. ¿Qué declaración más hermosa la que hizo Pedro aquí? Por favor, vete. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo a Pedro tan consciente de su pecado? La santidad de Jesús. La santidad de Jesús. Y entendemos entonces cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, ¿quién es Jesús? Porque, como decía Job, de oídas nosotros oímos a Jesús. Lo conocemos, sabemos lo que Él hizo. Sabemos que sí, Él fue la cruz y tenemos esa convicción, esa verdad teológica de su sacrificio sustitutivo en la cruz por nosotros. Gloria al Señor. Pero reconocemos verdaderamente quién es Él. Temblamos ante su presencia. Caemos de rodillas cuando fallamos. Temblamos cuando cometemos un error, cuando faltamos ante su santidad. Muchas veces no lo hacemos, la verdad. Lo tomamos por, como dicen los americanos, for granted. Es algo que ya está atribuido a nosotros y salvos, aquella doctrina falsa, siempre salvos, que muchas veces ese hipercalvinismo fluye en muchas personas. Temblemos ante la presencia de Dios. Temblemos ante nuestro pecado. Porque el libro de Hebreos, claramente en Hebreos 10:26, para aquellos de nosotros que nos congregamos en la iglesia, dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La cruz prácticamente es puesta a un lado, es rechazada cuando no se tiembla ante la santidad de Dios. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Mateo 17:8. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Marcos dice: y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Moisés y Elías ya se habían ido. Ya no estaban ahí. Ellos no eran los personajes principales de esta situación. Ellos no lo eran. Ellos no eran la verdadera atracción de esta experiencia que ellos habían vivido. No. Al final de esta hermosa prueba que Dios había manifestado, esa antesala de lo que es el cielo, solo Jesús estaba con los discípulos. Solo Él. Y todo termina con Jesús como el centro de la atención. Solo Jesús. Solo Jesús. Jesús es el único necesario. Jesús es el que se acerca a nosotros. Él nos llama. Él nos levanta. Levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Jesús es nuestro consolador. Es el que nos libra de la ira venidera. Sin Él no hay absolutamente nadie. No hay nada más. No hay un Charles Russell. No hay un Joseph Smith. No hay un Ellen White. No hay un Mohammed. No hay un Buda. Solamente Cristo es el único mediador. No hay vírgenes. No hay santos. No hay nadie más. Solo la verdad de Cristo. Hay un caso que sucedió. El Señor Jesucristo, después de la transfiguración, encontró, después de esto que ya se bajan de la montaña, Él encontró a los 8 discípulos, los otros 8 que habían quedado. Ellos estaban abajo y habían tenido una circunstancia con un joven que estaba endemoniado y no lo habían podido echar fuera. Cuando bajan hay una fuerte algarabía ahí entre todos ellos. Tremenda algarabía. Entonces se va bajando el Señor y le dicen uno, el padre le dice: Señor, mira, tengo mi hijo que es lunático, que tiene este problema. Está poseído de demonios. Se revolcaba, hacía muchas muestras. Y dice: ellos no lo pudieron hacer. Pero hay una razón. Pero el Señor Jesucristo les dice a ellos algo que yo creo que son las palabras más duras que el Señor Jesucristo le puede haber dicho a sus discípulos. Mateo 17:17. Viendo entonces los discípulos a Jesús, respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Wow. Como quien dice, ojalá tuviera que ir a la cruz ya mismo y me muriera, o me tuviera que ir de aquí junto al Padre para no estar junto a ustedes. Me tienen harto. Es lo que les está diciendo. Las palabras más fuertes que Jesús pudo haber dicho a sus discípulos. Pero ¿saben cuál fue la razón? Lo quisieron hacer por sus propios... Ellos ya habían hecho esto. Ellos ya habían salido, habían echado demonios, habían sanado enfermos, habían hecho muchos milagros. ¿Pero qué pasó? Es lo que nos sucede a la mayoría de los cristianos, que tienen una absoluta confianza, que lo toman por derecho, que quieren hacer las cosas a su manera. Ya no confían en el único que es el hacedor de las cosas. Sienten tanta seguridad en lo que hacen, en que no les importa. Hay tantos predicadores que tienen una confianza al púlpito que ya no necesitan el Espíritu Santo. Spurgeon decía, cada vez que yo me paro frente al púlpito, mis pies tiemblan. Y no tiembla por ustedes, tiembla por la manifestación de la Santísima Palabra de Dios. Respeto a la autoridad de Dios. El invitado especial que está sentado en un lugar, como decía el pastor Sujel Michelén en su libro, él está sentado escuchando que nosotros estemos diciendo es veraz. Él es el que está ahí sabiendo si lo que estamos diciendo es verdad o es un invento. Temblar ante la presencia de Dios. Aquí está, le dice el Señor. Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y le dice, por vuestra poca fe. ¿Ya no confiaban en él? ¿Ya no creían o pensaban que no lo necesitaban a él, que podían hacerlo por su cuenta? Y es donde el Señor lo reconvene. Y es por eso que Él dice, de cierto digo que si tuvieras fe, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y nada os será imposible. Esa es la verdad de la Escritura. Confiar en Jesús, saber que Él es el único que hace las cosas. No hay nada que se haga por la voluntad o la capacidad de ningún hombre. Es solamente la gracia de Dios que fluye a través de su Espíritu Santo y es manifestada en aquellas personas que Él utiliza porque así lo desea, así lo desea. Y en conclusión, si eres una persona que no eres cristiana, lo que es el cristianismo, que no nunca se han congregado una iglesia cristiana, la pregunta es, ¿qué necesitas para creerle a Jesús? ¿Qué necesitas? Las manifestaciones de Él son claras. Levanta tus ojos, alza tu mirada, fíjate solo en Jesús. No hay absolutamente nadie más que pueda ayudar. Solamente Él. No te apoyes en tu propio razonamiento. Este fue el crucial momento para los discípulos, que desde luego no entendieron lo que sucedía en ese momento. Y alguien dirá, bueno, si ellos no creyeron, si dudaron en ese momento tan espectacular, es que tengo yo que pudiera no creer también. Y muchos se excusan en eso. Pero la verdad es que en ese momento aquellos discípulos fallaron porque estaban viviendo una parte de la historia. Ellos solamente estaban en un presente en aquel momento. Nosotros todos los que tenemos aquí tenemos la historia completa. Tenemos todo lo que sucedió después. Hasta ese momento ellos no entendían lo que estaba pasando. Pero la Escritura nos dice que los discípulos sí comprendieron después, cuando tuvieron la historia completa. Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. No las entendieron. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les habían dicho. Pedro, Juan y Jacob tuvieron una respuesta a esta fe en Cristo. Tuvieron un fin, digámoslo, trágico. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia a manos de Herodes. Tenemos a Pedro que, según dice la historia, fue muerto, crucificado de la forma opuesta, con la cabeza para abajo. Y Juan, a su edad ya mayor, fue llevado a la isla de Patmos, y no fue que se fue a dar un retiro de descanso allá en aquella isla, no. Fue forzado a hacer trabajos. Y decía yo anteriormente, él fue puesto o insertado en un recipiente lleno de aceite caliente. O sea que él no la pasó fácil, y todo por la veracidad, por la autenticidad y el reconocimiento de quién Cristo era, que era el Evangelio, que era el poder de Dios para salvación. Jesús transforma corazones. Jesús transforma vidas. Y para aquellos cristianos que estamos aquí desde hace mucho tiempo, ¿por qué nos enfocamos en escuchar otras cosas y no solamente a Jesús? ¿Por qué nos basamos en no solamente en otras historias, sino que queremos hacer las cosas de una manera aparte de lo que la Biblia nos dice? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ponemos la mirada en otras personas? ¿Por qué siempre glorificando, dándole honra al ser humano? Desde luego que hay seres humanos que el Señor le ha dado dones y son utilizados grandemente. Pero son siervos que simplemente Dios en su misericordia puede utilizar y capacita para desempeñar una labor. Son siervos como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano. No desviemos la mirada, a Él solamente oír. Confiar en tu capacidad, en que si eres una persona inteligente, tienes una persona elocuente, una persona apta para la labor que desempeñas. Es un don de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice la Escritura. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es un don de Dios. Creer en nuestro propio razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido el temor por Jesús? ¿Por qué ya no tiemblan ante su palabra, ante su verdad, ante su presencia? ¿Por qué no nos dolemos de ofenderlo? Estas son verdades que cada uno de nosotros nos muestra este texto, que cada uno de nosotros, personas seguidores de Cristo, como eran los discípulos, muchas veces hemos puesto aparte, porque hemos puesto nuestra mirada, como la pusieron aquellos apóstoles, en Moisés y en Elías, personas ajenas que pudieran estar alrededor de Cristo desempeñando una labor para Él mismo, pero desviando la mirada central, la cual es en Cristo mismo. Pudiéramos estar en la misma iglesia, pudiéramos estar sirviendo a Cristo, pero estamos simplemente haciendo algo de una manera mecánica en la iglesia, pero no estamos en Cristo. Que Dios nos dé la convicción, que Dios nos dé aquella contrición de espíritu, de corazón, para que podamos entender, examinarnos a nosotros mismos y venir al arrepentimiento y prácticamente, definitivamente, decisivamente caer de rodillas como hizo Pedro y decir: Señor, soy un hombre pecador. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor. Grande es tu verdad. Grande eres tú, Señor, Dios todopoderoso. Dios que brilla por su pureza. Dios que brilla por su santidad. Dios sin mancha, sin pecado. Tú eres el único Dios, poderoso, santo, eterno, sin mancha alguna. Nosotros estamos aquí, Dios, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra pecaminosidad, reconociendo, Señor, que si no fuera por ti, nada pudiéramos hacer. Tú dices que vengamos a ti, que nuestros pecados serán limpiados como la nieve,
que nuestro pensamiento, que nuestro pecado pueda ser revelado ante ti, Señor. Trae convicción de pecado, Señor. Muéstranos, Señor, todo aquello en que fallamos. Que fallamos muchas veces de una manera consciente, por aquellas que de una manera inconsciente lo hacemos, Señor. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Reconocemos nuestra culpabilidad. Reconocemos que hay prioridades en nuestra vida, que muchas de esas prioridades no estás tú, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti como el centro de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestro movimiento, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que solo en ti hay vida. Ayúdanos a verte a ti únicamente como el centro, y que nuestra mirada no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que temblemos ante ti, ante tu presencia. Que reconozcamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón, que de ahí solamente emanan los malos pensamientos, los malos deseos, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro autocontrol, que todo lo podemos hacer solamente por nuestra cuenta. Que sí nos has dado capacidades, nos has dado dones, pero muchas veces nos creemos tan dueños de ellos que nos olvidamos de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos a vivir solamente para ti. Solamente nuestra mirada, nuestra fe, nuestro corazón, nuestro deseo esté solamente inclinado a ti, Señor. Sabemos que pronto vendrás, tú vendrás como aquella manifestación gloriosa, aquella prueba que le diste a los apóstoles, Señor, en aquella montaña donde tu gloria fue expuesta, Señor. Nosotros esperamos ansiosamente y nos cuidamos para que cuando tú vengas puedas hallar fe en nosotros, puedas encontrarnos aptos para ti, Señor, porque pronto vendrás, Señor. Nosotros esperamos de ti, Señor. Te esperamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por todo lo que haces y continúas haciendo, Señor. Te esperamos, Padre. Esperamos tu gloriosa venida, Señor. Esperamos aquel momento único en que compartiremos contigo, Señor, y estaremos una eternidad a tu lado, donde tu brillo, esa gloria manifestada como prueba a los apóstoles, a los discípulos, será algo permanente por toda una eternidad, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a mantenernos con fe. Ayúdanos a apartarnos del pecado y a caminar en santidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Que la gracia tuya, Señor, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos y para mí mismo, en el nombre de Jesús.